galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Amigos, amigas, ya sabéis, siempre que oigáis esta sintonía, estáis llegando por uno u otro camino al espacio de la memoria.
Promesas que se van y los que en cualquier guerra.
Ese espacio desde donde defendemos la memoria histórica frente al Alzheimer decretado desde el poder, no lo olvidéis nunca.
Sueño de la vida y de la historia.
Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia, decía y escribía el gran José Saramago. Bien decía.
Y el punto final a las bestias de aquel.
Y otro grande, Eduardo Galeano, decía aún más. El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria.
Con el color de sus nacimientos.
Y aquí estamos nosotros, con esa escoba que revuelve esa basura que el poder intenta meter debajo de la alfombra, y lo sacamos programa tras programa, semana tras semana, a la luz. Y en estos días de marzo tenemos que mirar atrás, al 18 de marzo de 1921, aquel día en que el Ejército Rojo lograba finalmente desarmar la rebelión del Kronstadt, luego de varios días de bombardeos aéreos. A inicios de ese mismo mes, los marineros de aquella fortaleza naval situada en el Golfo de Finlandia se habían levantado en armas contra el joven Estado obrero ruso en un acto que llenó de sorpresa a la ciudadanía soviética y también a la internacional, hay que decir, y que aún hoy suscita el debate a veces del modo más enconado. Este apasionamiento no es en modo alguno gratuito, habida cuenta del significado de la Revolución Soviética para los trabajadores y las capas populares de todo el mundo. Y también a que ese hecho, y el debate sobre el mismo, se incluye evidentemente en otro más profundo, la propia realidad de la Revolución Soviética desde sus propios inicios, sus aciertos, sus errores, su degeneración y su propia caída. En los últimos tiempos, los archivos que han ido abriéndose en la propia Rusia tras la caída de la URSS no hacen más que confirmar la caracterización de lo que en aquel momento caracterizaban los bolcheviques, obligando incluso a historiadores simpatizantes del anarquismo como Abrich a afirmar que Kronstadt presentaba una situación en la cual el historiador puede simpatizar con los rebeldes y conceder, no obstante, que los bolcheviques estuvieron justificados al someterlos. Al reconocer este hecho se capta en verdad toda la tragedia del Kronstadt. Bueno, toda la tragedia, porque en realidad aquella revuelta, aquel levantamiento también forma parte de nuestra propia memoria histórica. Habrá gente, personas que les molesten estos comentarios, quizás que les molesten estas referencias, porque se quedan mucho más tranquilos poniéndose en el negro o blanco. Es decir, los arrasaron los bolcheviques porque se lo merecían. Otros dirían, los bolcheviques hicieron una espantosa atrocidad acabando con Kronstadt. Bueno, había un poco de todo, quizás es algo que habría que investigar, que habría que leer, que habría que buscar con la mente abierta. En cualquier caso, desde aquí no estamos para anatemizar a nadie, ni mucho menos, sino para traer elementos que nos inciten un poco a la reflexión. Solamente vamos a apuntar que en las demandas que estos marineros del Kronstadt plantearían a la Revolución Soviética en aquel momento, había cosas como esta. En vista de que los actuales soviets no expresan la voluntad de los obreros y campesinos, pedimos celebrar inmediatamente nuevas elecciones mediante voto secreto, con libertad para que todos los obreros y campesinos puedan realizar propaganda electoral en el periodo previo. Otra de las peticiones era dar libertad de expresión y prensa a los obreros y campesinos, a los anarquistas y a los partidos socialistas de izquierda. Otra, asegurar la libertad de reunión para los sindicatos y las organizaciones campesinas. Habría que pensar, visto el desarrollo posterior que tuvo la Revolución Soviética y visto también, desgraciadamente, su final con esa perestroika que abriría la puerta definitivamente al capitalismo, aunque seguramente esa puerta ya venía abierta o venía abriéndose desde mucho antes, pues tendríamos quizás que mirar a sucesos, a críticas, incluso tan virulentas como fue la insurrección, el levantamiento del Kronstadt, con otros ojos, preguntándonos si en muchas de las cuestiones que planteaban no hubiesen tenido razón, que quizás de haber hecho caso a esas peticiones, quizás el destino, el desarrollo y el destino de la Unión Soviética hubiese sido otro. Hay una canción preciosa, se llama La Masnovina, nos habla de una revolución también que hubo en Ucrania por parte de sectores importantes de la población ucraniana de tendencia anarquista, liderada por Néstor Magno, por eso se llama así la canción La Masnovina, que precisamente le canta a esa insurrección de campesinos, una insurrección que también enfrentaba al poder soviético, planteando que este poder lo que había hecho era constreñir el potencial del pueblo organizado libremente, de los trabajadores organizados libremente en asambleas, para darle todo el poder a la dirigencia del Partido Comunista, con lo cual muchas de esas potencialidades quedaban reducidas, esclerotizadas y también burocratizadas. El destino de la Unión Soviética parece que en algunos puntos apuntaba hacia ahí. Vamos a escuchar esta canción precisamente con ese recuerdo, esa memoria histórica. Por mucho que sea algo que se enfrentó al poder soviético, también es nuestro debate, también es nuestra memoria.
Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Par les mots et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans, à travers toute l'Ukraine, se levaient.
Les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovchina les avait jetés au vent.
Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang,
ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Blanche de Dénikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovchina l'a dispersée dans le vent.
Makhnovchina, Makhnovchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs,
qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Makhnovchina, Makhnovchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser l'Ukraine. à jamais tous les tyrans qui voulaient chasser l'Ukraine, à jamais tous les tyrans. Maklovchina, Maklovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia.
Agure zarbatek dio ere etxe ondoan, goizean goiztantegi gau irtetzen izanean. Ez aldek gazte ikusten, gure ezoa zein dan. Dese egiten ez badugu, bertan galduko gera. Baina guztiok batera, saiatu guran botatera. Usteltzen asia da gota, ez terroriko da. Ikuntza ongoror ikan, tabuntza dikemen ikan. Ikusiko de nola nola, ez terroriko dan. Bainan denbora badoa, nekea zaidu hasi. Eskuak apurtu zaizki eta indarrak utzi. Usteltzen badago ere, karga baduko oraindik. Herri sarna sahartzeko, ezaigun elkarrekin. Bainan guztiok batera, saiatu gura modatzera. Usteltzen asia da gota, aizte eroriko da. Ikultza gongoror ikan, kabulta dikemen ikan. Ikusiko be nola nola, daizte erroriko dan. Agure zarra falta da, bere etxe ondotik. Aize txar bat ekartu da, eraman du hemen di. Hau batzuk ikusten ditu eta inguratu di. Agure zarren kanta nahi dietera kutsi. Bainan guztiok batera, saiatu gura botatzera. Usteltzen asia da bota, naizte erroriko da. Ikultza gongor hor dikan, labultza dikemen dikan. Ikusiko de nola nola, naizte erroriko da. Ikultza gongor hor dikan, tabultzan ikemen dikan. Ikusiko de nola nola, laizte eroriko da.
Bueno, no sorprenderá a ninguno de nuestros oyentes si ponemos, si hemos puesto, mejor dicho, esta canción para comenzar el espacio de la entrevista de hoy. Era la voz inconfundible de Gorka Kenner cantando una versión de La Estaca, esa preciosa canción de Luis Llach que los hechos acontecidos en Cataluña en los últimos tiempos, en los últimos meses, en los últimos años y que en estos momentos, pues bueno, siguen estando en el candelero político, han traído a la memoria, a la memoria de tantos vascos y de tantas vascas que o bien la hemos tarareado o ya la hemos cantado con todas las letras, incluso en nuestro propio idioma. La elección del tema musical de hoy de Gorka Kenner tiene mucho que ver con la persona que está al otro lado del teléfono. De hecho, él ha elegido esta canción y los otros temas que vamos a escuchar durante la entrevista de hoy. Él es Antoni Batista, es catalán, evidentemente, es doctor en ciencias políticas, es un hombre que ha trabajado en bastantes medios de comunicación, el último de ellos en La Vanguardia, ese periódico tan conocido, y tiene también en su haber unos cuantos libros sobre temáticas bastante diferentes, pero casi todas vinculadas a la realidad política o a la historia política. Uno de esos libros, A la caza del PSUC, es el que nos ha llamado la atención. Está editado en catalán, pero nos parecía tan sugerente el título que no hemos podido resistir la tentación de traerlo aquí, el contenido del libro por un lado y también evidentemente al autor. Vamos a saludarle. Hola, Antoni. Gabón.
Hola, Gabón. ¿Qué tal?
Pues bien, bien. Y estamos encantados de tenerte aquí con nosotros precisamente para hablar de tu país, para hablar de tu tierra, de Cataluña, de un trozo de la memoria de tu tierra y de tu gente, la memoria del Partido Socialista Unificado de Cataluña, Partido Socialista Unificat de Cataluña, ¿no es así?
Sí, efectivamente, y lo primero que hay que decir para que el oyente o las oyentes no se lleven a equívocos es que si bien el nombre es efectivamente, como has dicho, Partido Socialista Unificado de Cataluña, fue un partido comunista, ¿eh? O sea, comenzó debido a la Segunda Internacional y luego fue pues un partido que estuvo en la Tercera Internacional Comunista con voz propia y no como subsidiario del Partido Comunista de España.
Bueno, pues esa era precisamente la primera cuestión que queríamos de alguna manera profundizar contigo. Un partido que nace con una clara vocación de país, con una clara vocación de Cataluña.
Bueno, y eso no era fácil en un contexto de partidos comunistas que eran o se reclamaban internacionalistas, o se reclamaban del internacionalismo proletario. Entonces el PSUC hace una contribución extraordinaria a acotar ese internacionalismo, es decir, a contemplar los socialismos de matriz nacional que posteriormente desarrollarían otros partidos, sobre todo los italianos, a partir de las teorías de Partido Comunista y Nación de Antonio Gramsci. Pero el PSUC fue anterior, fue realmente un hito histórico, un partido comunista con vocación nacional.
Hablabas de la Segunda Internacional, hablabas de la Tercera Internacional, una internacional donde se dieron bastantes debates en torno a la cuestión de la lucha anticolonial, de la lucha de las naciones oprimidas en los diferentes espacios estatales de toda Europa y de todo el mundo, y en concreto en ese debate estaba también presente el PC, el Partido Comunista, vamos a decir, español, subrayando sobre todo lo de español, que bueno, normalmente no ha sido muy reconocido por tener una mente abierta a otras realidades nacionales en el propio Estado.
Efectivamente, el Partido Comunista de España no vio con buenos ojos que en el seno del Estado español hubiese otro partido comunista que no dependía de su obediencia, ¿no? Y entonces hizo lo posible por intentar evitar ese protagonismo del PSUC, pero vamos, tal vez la fuerza que tuvo el PSUC en Cataluña, que no, a pesar de que hicieron lo que pudieron, no lograron evitar que un partido comunista catalán estuviera con voz propia en la Tercera Internacional.
El PSUC se forma desde diferentes corrientes. Entendemos que unas asumen de una manera más clara, vamos a decir, el nivel de conciencia proletario, de reclamo proletario de la época, pero también hay corrientes que ponen un acento muy concreto en el derecho a la independencia de Cataluña y forman entre las dos lo que es el crisol fundamental del partido, ¿no?
Bueno, hay una gran tradición y además teórica muy muy importante de aportaciones teóricas justamente sobre la cuestión nacional vista desde la izquierda. Es decir, que la cuestión nacional no era un patrimonio ideológico de la burguesía, sino que se podía reivindicar, se podía y se debía reivindicar desde las fuerzas progresistas y desde un partido de clase. Lo que sucede es que además esto se incrementó, este contenido nacional del PSUC se incrementó durante la lucha antifranquista, porque el PSUC, al ser un partido perfectamente organizado, tuvo militancia más allá del comunismo. Es decir, hubo gente que militó en el PSUC no tanto para conseguir la revolución socialista como para luchar contra el franquismo desde una estructura muy bien organizada, muy bien montada.
Bueno, volviendo quizás a incidir en esta pregunta, y además teniendo en cuenta tu gusto por la historia y tu ámbito de historiador también, ¿cómo puede ser que en esa Tercera Internacional y en el Estado español, por ejemplo, cuajara el PSUC como Partido Comunista Nacional Catalán y en cambio otras expresiones nacionales, como la propia expresión nacional de Euskal Herria o de Galicia, no tuvieran la misma fuerza, ni siquiera el mismo reconocimiento, y no llegaran a estar ni en la Tercera Internacional con voz propia?
Bueno, esta es una pregunta que me gustaría hacerme desde el ámbito académico. Yo no exactamente por qué no cuajó en Euskadi y en Galicia. Quizás pudo haber cuajado en una Andalucía nacional a la que no le dieron tiempo, pero la verdad es que necesitaría estudiarlo. Sí que sé por qué cuajó en Cataluña, que es porque aquí había venían de una tradición de luchas obreras muy fuertes, vinculada sobre todo al socialismo utópico y al anarquismo. Entonces el PSUC tuvo la certeza o la oportunidad de ser un partido contenedor ya desde sus orígenes y acabar también en su final siendo un partido contenedor, como te he dicho, más de la lucha antifranquista desde un punto de vista progresista que de una lucha por la revolución social, que también, por supuesto.
Esa apuesta del PSUC por ser la expresión desde la izquierda de las reivindicaciones nacionales catalanas, también en el ámbito, vamos a decir, comunista, muchas veces pues quizás muy monolítico en muchos temas, suponemos que generaría muchas tensiones también con el propio PC, ¿no? Con la necesidad de hegemonía o la pretendida hegemonía que quería jugar el Partido Comunista de España.
Sí, el PSUC y el PC coexistieron, convivieron y coexistieron, y a veces ganaban unos y a veces ganaban otros, pero podemos decir que el PSUC aguantó el envite, cosa que no podemos decir pues de la rama socialista, ¿no? Es decir, el socialismo catalán quedó subsumido en el PSOE y el PSUC nunca quedó subsumido en el Partido Comunista de España. El PSUC fue un partido muy potente en las primeras elecciones democráticas, pues fue segundo partido en Cataluña. Era lo que llamaban la mancha roja de Europa. En Cataluña se pudo haber intentado un gobierno de izquierdas y los socialistas hubieran jugado esa baza. En cambio, optaban por ceder el poder a la derecha de Jordi Pujol, y ahí estuvo 23 años gobernando con tejemanejes.
Bueno, de eso vamos a hablar dentro de un ratito. De momento vamos a seguir con esos primeros pasos del PSUC. Tiene figuras, además, el Partido Socialista Unificado de Cataluña de un calado importante, tanto ideológico como organizativamente hablando. Uno de ellos, Joan Comorera. Esa figura sigue siendo hoy algo, vamos a decir, referencial de la izquierda, de la memoria histórica de la izquierda en Cataluña.
Bueno, Joan Comorera efectivamente fue un político de la copa de un pino, digamos, en lenguaje coloquial. No solo fue secretario general del PSUC, sino que fue uno de los consellers de la Generalitat Republicana encarcelados. junto a Lluís Companys, es decir, como Beba fue ministro de nuestro país y un ministro importante, y fue definitivo en justamente en los primeros envites del nacionalismo de izquierdas español para intentar colonizar el PSUC. De hecho, el final de como Beba, en fin, hay que atribuírselo a como Beba. Fue detenido, sometido a consejo de guerra y murió en la cárcel, pero la detención de como Beba yo la estudié a fondo, y puedo decir que, en fin, los compañeros de partido le traicionaron. Y luego tuve oportunidad de estudiar a fondo los archivos de la Brigada Político-Social, de la Policía Política del Franquismo, y estaba claro que algunos de sus compañeros, entre comillas, como mínimo no hicieron nada para que la policía le detuviera. No solo no lo impidieron, sino que, según se desprende de algunas declaraciones, incluso algunos pudieron ayudar.
Bueno, en el fondo de esto que comentas, que era también una de las cuestiones que sí, que latían en este, cuando te mencionamos a Comorera, también iba por ahí, porque evidentemente no él como persona, sino la línea que defendía, y precisamente esa línea de catalanidad, de respetar la cuestión o la idea nacional en Cataluña y abogar también por el ejercicio de la autodeterminación, inclusive la independencia, situaron en un momento dado a Comorera dentro del, vamos a decir, del punto de mira de la ortodoxia soviética, de la ortodoxia del PC español, y en muchos casos, bueno, le situaban en unos ámbitos absolutamente incómodos. Quizás esté detrás de esa, vamos a decir, detención o de esa tibieza ante la detención, esa lucha ideológica, al quitarse de delante a un enemigo, a un adversario ideológico.
Por supuesto, es que como Beba tuvo que, sus últimos tiempos, tuvo que vivir en una doble clandestinidad del franquismo, por supuesto, y clandestinidad del fuego amigo de quienes querían quitarlo de en medio, pero vamos, él seguía escondido en Barcelona y editando el órgano de prensa Treball, en castellano sería Trabajo, que es como se llamaba, digamos, la Humanité o Unitat Nuestra, Treball, lo editaba en la clandestinidad, siempre en catalán. Esto hay que decir que el PSUC, incluso posteriormente a la detención de como Beba, supo mantener ese tono nacional y su prensa clandestina siempre, durante los 40 años de dictadura, siempre se editó en catalán.
Bueno, pues estamos ya ahí, situados en plena dictadura, estamos en plena dictadura, en plena clandestinidad de los comunistas del PSUC, de los comunistas catalanes, y cuéntanos un poco cómo empieza o cómo se desarrolla ese trabajo clandestino durante el franquismo para intentar volver a salir a la luz con esa línea de, por un lado, de defensa de los derechos de los trabajadores y, por otro, de defensa de los derechos del pueblo catalán, unificando ambos en una línea compartida.
Bueno, el PSUC primero estuvo en hasta el año 45 en los maquis, en las guerrillas, es decir, en la lucha armada, pero bueno, en el momento en el que se acababa la guerra mundial y los aliados pues no hacen lo que tenían que haber hecho, que es liberar la última dictadura fascista que quedaba, que era España, sino darle apoyo, entonces el comunismo catalán se reorganiza efectivamente en una clandestinidad muy 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 bien pertrechada, en tanto en el campo, en las fábricas, en la universidad y en los barrios. Es decir, el PSUC tuvo una estructura clandestina potentísima que yo, a partir de mi militancia, a partir del año 70, puedo explicar en primera persona, pero vamos, la clandestinidad era férrea y costaba la dictadura hacer grandes detenciones, y cuando había detenciones, pues la organización se reponía al momento. En ningún momento hubo una falta de liderazgo por detenciones, o cuando desarticulaban un aparato de propaganda, a los pocos días surgía un nuevo aparato de propaganda. Es decir, no, la dictadura no logró acabar con el PSUC.
Una de las cosas que llama la atención a lo largo de su historia y también hasta el último momento de su existencia precisamente es que con esa línea de defender lo nacional catalán junto con lo obrero en una nación, en un país como Cataluña, con una cantidad ingente de migrantes de otras zonas del Estado, fundamentalmente del sur, de Andalucía, consigue estructurar a esa gente venida de la inmigración, a esa gente venida de otra realidad y hacerla sentir el propio hecho nacional, convertirla de alguna manera en ciudadano catalán o ciudadana catalana precisamente a través de la militancia.
Bueno, Suk se inventó lo de que es catalán el que vive y trabaja en Cataluña y tiene la voluntad de serlo, es decir, la idea de un solo pueblo desde diferentes matices que luego con todas sus diferencias pero con toda su potencia propia Xavi Etxebarrieta adaptó, digamos, al nuevo independentismo revolucionario vasco.
Bueno, sabemos también, Antoni, de tu cariño por esta tierra, por Euskal Herria, porque además has vivido varios años en ella, ¿no?
Bueno, yo como corresponsal de La Vanguardia viví en Euskal Herria, pues sí, muchísimos años y pude seguir la política vasca. Yo la verdad es que viví en Donosti, en Bilbao y en Vitoria, dependiendo de los focos de interés informativo, cuando cubría la corresponsabilidad de La Vanguardia, y luego eso me dio pie a escribir diversos libros que pensé que desde la distancia podían abordar el conflicto vasco con una cierta perspectiva más complicada para los que lo viven o lo vivían desde dentro, ¿no? De la misma forma que hoy a mí me cuesta un poco explicar bien el contencioso catalán porque soy arte y parte, en cambio con el tema vasco yo estaba en la distancia crítica del periodismo y creo que pues me permitió dar una visión que en mayor o menor grado espero que haya aportado alguna cosa.
Bueno, pues este pequeño apunte biográfico, esta pequeña anécdota, por decir así, viene a cuento de que tú mismo has elegido los temas, como decíamos al principio, los temas musicales que vamos a poner en este trozo del programa, en esta entrevista, y vamos a escuchar ahora precisamente uno que tú tienes en alta estima. Es un tema de otro catalán, es una canción de Raimon, que se titula precisamente Al País Vasco, habla precisamente de Euskal Herria. Y cuando te preguntaba qué tema querías poner, bueno, tú nos dijiste, o me dijiste, en primer lugar, este. ¿Por qué?
Bueno, Raimon escribió la canción Al País Vasco en el año 68, un año importante para la historia de Euskal Herria, y tiene frases pues muy bonitas, desde la descripción del paisaje a partir de todos los colores del verde hasta un giro final que dice: todos los colores del verde, Goba Euskadi, gritan fuerte, la gente, la tierra y el mar, allí en el País Vasco. Frase final que fue prohibida por la censura y que no se pudo cantar hasta que murió el dictador. Luego hay otro episodio, esta canción tiene un episodio importante, que es que Raimon estuvo cantándola junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi y el Orfeón Donostiarra en el recital que hizo el Orfeón Donostiarra en el campo de fútbol de Anoeta con motivo de su centenario, y fue precioso.
De hecho, tú tuviste también algo que ver en la organización de eso, ¿no?
Bueno, yo tuve algo que ver en sugerir a mis amigos, en aquel momento a la consejera de Cultura del Gobierno Vasco, mi buena amiga Mari Carmen Garmendia, y a mi buen amigo director de Orfeón Donostiarra, el maestro Sainz Alfaro, que estaría bien que hubiera una presencia catalana en un acto como ese, y la sugerencia de Raimon pues sí, fue mía, y estuve emocionándome justo en las primeras filas de aquel recital así.
Bueno, pues vamos a traer a la memoria primero a Raimon, la canción evidentemente, y seguramente a ti cuando la oigas, aquellos momentos en ese recital. Ahí va, Raimon, Al País Vasco, y luego seguimos con la entrevista sobre el PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña.
En 1967 yo estuve en el País Vasco y de allá...
Mis impresiones las puse en una canción que lleva como título País Vasco. Todos los colores del verde, bajo un cielo de plomo que el sol quiere romper. Todos los colores del verde en aquel mes de mayo. Traía el viento la fuerza de un pueblo que mucho ha sufrido. Traía la fuerza el viento de un pueblo que nos han escondido. Es tan viejo. Es tan viejo y arraigado, tan antiguo como el tiempo, el dolor de aquella gente. Es tan viejo y arraigado como todos los colores del verde en aquel mes de mayo. Todos los colores del verde, gora, gora, gritan fuerte. La gente, la tierra y el mar, allá en el país. Tots els colors del verd sota un cel de plom que el sol vol trencar. Tots els colors del verd en aquell mes de maig. Portava el vent la força d'un poble que ha sofert tant. Portava la força el vent d'un poble que ens han amagat. Tots els colors del verd sota un cel ben tancat. I l'aigua és sempre vida entre muntanyes i valls. I l'aigua és sempre vida sota la grisor del cel. Tots els colors del verd en aquell mes de maig. És tan vell i arrelat, tan antic com el temps, el dolor d'aquella gent. És tan vell i arrelat com tots els colors del verd en aquell mes de maig. Tots els colors del verd, gora, gora, diuen fort. La gent, la terra i el mar, allà al País Basc. Tots els colors del verd, gora, gora, diuen fort. La gent, la terra i el mar, allà al País Basc.
No era la versión del Orfeón Donostiarra, pero nos parecía interesante escuchar las palabras del propio Raimon explicando la canción. Y después de escucharle, vamos ya con la parte que nos queda de la entrevista. Una parte que queremos que empiece hablando un poco ya de la transición. Un partido fuerte, un partido que, como tú decías, era la mancha roja de los cinturones industriales de todo Cataluña, incluso mucho más allá, con una connotación además que seguramente molestaría mucho a los que diseñaron precisamente esa transición, porque incorporaba un hecho del que no querían hablar ni de lejos, el hecho nacional.
Efectivamente, eso molestó muchísimo, pero bueno, su que va tan fuerte que aguantó. Y en este, y aquí, ahí sí que resalto especialmente esa idea que yo defiendo en mi libro de PSUC como partido contenedor. Es decir, el hecho de que estuviese tan bien organizado, digamos, de una manera piramidal y leninista, si se quiere, que tenía sus, eso tenía sus problemas, pero tenía sus ventajas, porque para luchar contra la dictadura o estabas bien organizado y con disciplina o no sobrevivías. Entonces el PSUC fue un partido contenedor en el que hubo gente que después se repartió entre diferentes siglas. Por eso yo finalmente, cuando alguien, sobre todo el sector de los comunes, se reivindica como herencia del SUC, digo que una parte de herencia sí, pero que el SUC no es patrimonio de ellos, que el SUC es patrimonio de Bayuita, de la lucha antifranquista, y en definitiva es patrimonio del pueblo catalán. Cuando yo saqué el libro e hice la presentación en Barcelona, conseguí meter como presentadores a gente que me invitaba en partidos muy diversos. Por ejemplo, Joan Tardà, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados y un hombre clave del independentismo, o el conseller de Economía Andreu Mas Collell, que fue de Convergencia, el consejero de Economía con Artur Mas, incluso antes con Jordi Pujol, y también puse pues a gente que estaban en otros partidos, en el Partido Socialista, por ejemplo.
Bueno, nos has hablado precisamente de la presentación de un libro que es también el que nos ha motivado aquí en La Memoria, entre otras cosas, pero el que nos llamó la atención por su título, A la caza del PSUC. En el libro, además, hablas directamente del interés que había en destrozar ese partido y de los medios que se pusieron para ello, inclusive la propia CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana.
Bueno, esa es una trama que sí que con modestia, pero con la cabeza bien alta, me puedo atribuir, porque es una trama que yo estudié a fondo, que es la implicación de los servicios de inteligencia norteamericanos en cargarse al SUC, y al final se lo cargaron. Es decir, contra el SUC no luchó solamente la policía franquista y luego las cloacas del Estado, sino que los servicios de inteligencia norteamericanos, preocupados precisamente porque la zona estratégica geoestratégica del Mediterráneo, donde tienen a la Sexta Flota, hubiera un gobierno que pudiera estar liderado por los comunistas, no podían tolerarlo, y combatieron contra el SUC con armas y bagajes, y de hecho consiguieron destruirlo.
Bueno, cuéntanos un poco en qué se concretó ese papel de la CIA, en qué se concretó esa trama.
Bueno, esa trama se concretó en infiltrados, sobre todo, la vieja técnica del infiltrado, y en infiltrados a otros niveles, en provocar tensiones internas durísimas, increíbles, sin contemplar esa interferencia del adversario, tensiones que llevaban al partido a ser, pues eso, partido más organizado de Cataluña y un partido comunista que quedaba segundo en las elecciones en número de votos por delante de la propia UCD, que en aquel momento tenía todos los aparatos del Estado franquista. Pues eso, la política norteamericana no podía soportarlo, y bueno, consiguió que el SUC pasaba de los cielos a los infiernos en 4 años. Es decir, era increíble que un partido de aquella potencia, sin esa intervención poderosa de los servicios de inteligencia más poderosos del mundo, no hubiera sucedido.
Bueno, yo apuntando o anotando a eso que dices, efectivamente, una de las cosas que recuerdo, yo salía de alguna manera a la política en esos primeros años de la transición, por edad, en aquellos momentos, y una cosa que me acuerdo, que dentro de mi juventud sí me llamó la atención mucho, fue precisamente eso, el ver la capacidad que tenía el PSUC a nivel de votos, y de repente, como bien dices, en 4 años o poco más, un partido que casi se había disuelto. Era algo que llamaba mucho la atención. En cualquier caso, después de ese debilitamiento, de esa disolución, hay un espacio muy huérfano en Cataluña, el espacio de unificación o de unión de la lucha nacional y la lucha social. ¿Cómo se tira para adelante todo eso? ¿En qué de alguna manera se convierte ese hueco?
Bueno, hay un vacío hay un vacío hasta que Esquerra Republicana recuperó el papel que tuvo durante la República. Es decir, es que la Republicana, después de la guerra, tenía muchos cargos institucionales, era el partido más importante, y de alguna manera ahí estaba también esa tradición de lucha obrera y reivindicación nacional. Pero, vamos, se los cargaron directamente. O sea, es que la Republicana, después de la guerra, fue cárcel, ejecuciones y exilio. Y tardaron muchísimos años en remontar. Y el repunte de este, digamos, independentismo de izquierdas vuelve en el momento en el que en Esquerra Republicana entran gente que proceden precisamente o del PSUC, como propio Tardà o Josep Bargalló, que fue primer consejero de la Generalitat de Cataluña, o otra gente que venía de la izquierda, concretamente del Partido Socialista de Alliberament, de Liberación Nacional, como Josep Lluís Calor Rovira. Es decir, entran hace unos 20 años en Esquerra Republicana generaciones nuevas que proceden de la izquierda y remontan a Esquerra Republicana y verán el papel que está teniendo en estos momentos.
Antoni, ya sabes que nosotros en el programa, una de las normas, uno de los planteamientos que tenemos es que la memoria no es pasado, es presente y bueno, muchas veces también, evidentemente, tiene una ligazón importante con el futuro. En estos momentos, en Cataluña está viviéndose, bueno, una experiencia, un proceso, unos momentos de tensión política, de construcción política por parte de unos y por intentos de deconstrucción política por parte de otros. En todo este mare magnum, ¿qué queda o qué ves tú reflejado de la experiencia del PSUC?
Bueno, queda un espíritu de lucha en esta bifurcación social nacional que veo que está sobre todo en Esquerra Republicana, pero también en OVACUP, también en la gente en OVACUP hay gente importante que procede del PSUC, concretamente el abogado de múltiples detenidos franquistas, antifranquistas, August Gil Matamava, procede del PSUC también. Es decir, queda mucho de todo aquello renovado por los tiempos, y bueno, lo que pasa es que en este momento aquí también podríamos hablar del papel de los servicios de inteligencia de aquí y de allá en dinamitar un proceso de secesión más importante que ha habido en esta zona desde muchos años.
¿Sigue habiendo, a la vista de todo lo que está ocurriendo, una incapacidad manifiesta de la izquierda española, incluso una incapacidad manifiesta de carácter histórico, por entender, por asumir, por respetar los hechos diferenciales de todo el Estado también, pero sobre todo del hecho diferencial de Cataluña, como vemos por los posicionamientos del propio Partido Socialista de Cataluña o incluso de Podemos y de otros sectores?
Bueno, es que yo creo que no... una parte no lo entiende y otra parte no está de acuerdo, digamos. Es decir, el tema catalán visto desde las fuerzas españolas pues se ve en general, salvando honrosas excepciones, se ve con mucha hostilidad. Vamos, basta con ver televisiones, escuchar radios y leer la prensa. Es decir, cuando hablan de Cataluña hablan generalmente con mucha hostilidad. Nunca hay un mensaje positivo. Te pongo un ejemplo, ya que estamos en una emisora de radio, porque he hecho un estudio al respecto. Hay una emisora de Radio Nacional de España, que es Radio 5 Todo Noticias, que bueno, están hablan de todo el mundo y de las músicas de todo el mundo. Por supuesto, todas las músicas latinoamericanas, canción francesa, canción portuguesa, jazz. Jamás, en los 3 meses que he estudiado esta emisora, jamás he escuchado una canción en gallego, en euskera o en catalán.
Sí, desde luego dice mucho de lo que bulle, desgraciadamente, en las pequeñas mentes de mucha gente que, bueno, nos acusa de ser nacionalistas sin mirarse en el espejo y ver dónde realmente está ese nacionalismo chauvinista más que en su propia casa. Una última pregunta, Antoni. Visto lo que has comentado, esa referencia histórica y la actualidad, ¿crees que hoy en día sigue estando vacío el hueco de aquel PSUC?
Bueno, yo creo que aquello fue producto de un momento histórico. Entonces, me parece que lo que hoy más se acerca a aquello son personas, formas de lucha, ideologías que, sobre todo, a mi modo de ver, están básicamente en Esquerra Republicana, en OVACUP y en Cataluña en Comú. Es decir, ahí hay hay un común denominador que con más acento nacional o con más acento en la reivindicación social, hay un común denominador de ver Cataluña, la soberanía, la autodeterminación y la independencia desde un punto de vista progresista en el que se podrían poner de acuerdo.
Te decía que era la última pregunta, pero va a ser la anteúltima. ¿Qué valor le darías o le das al hecho de la memoria histórica, al hecho de traer, por ejemplo, a programas como este o a otros espacios, referencias a cosas como el PSUC, a organizaciones como el PSUC, a planteamientos de esas organizaciones que hoy a las nuevas generaciones, vamos, no les suena de nada?
Bueno, cuando me planteaste o de hablar del PSUC, es que no me lo podía creer, precisamente por este desinterés generado por la memoria histórica. Yo creo en ella, la practico y creo que saber de dónde venimos, qué nos ha hecho y qué nos ha hecho como somos, nos puede ayudar a situarnos donde estamos y en perfilar bien hacia dónde queremos ir.
Pues Antoni, con eso creo que queda todo dicho. Has resumido perfectamente en esta última frase el mismo sentimiento que nos une y que nos hizo pegarte un telefonazo en cuanto vimos el título del libro. Agradecerte la presencia aquí en La Memoria. Bueno, si quieres decir algo para esos amigos, esos tantos amigos que tienes todavía en Euskal Herria y que esperemos algunos de ellos escuche este programa de La Memoria, pues tienes el micrófono abierto.
Bueno, no, saludaba a muchos amigos y amigas que me ayudaron en mi trabajo periodístico como fuentes de información primero, que luego que posteriormente pues fueron amigos míos. Y ya puestos a dar una noticia en el plano afectivo, pues decir públicamente que me casé hace 6 meses en Bilbao, en la Basílica de Begoña.
Bueno, pues Sorionak, que sea para mucho y para bien. Y bueno, pues volver a agradecerte precisamente esa presencia con esta última canción, una canción que además también has elegido tú, es de Mikel Laboa, Nire Sorterriko Koplak. Es la despedida de la entrevista.
Un pequeño comentario sobre la canción, sí que me gustaría.
Perfecto.
Bueno, yo conocí a Mikel Laboa y tuve muy buena relación con él. A mí Mikel Laboa me parece un músico y un cantante extraordinario, de una calidad altísima, absolutamente original, y encima el texto que canta es de Joseba Sarrionandia, que resulta que es un poeta también de un gran nivel. Por tanto, la sociedad Sarrionandia Mikel Laboa me parece de una estética suprema, que es lo mejor que puede acompañar a la ética que os acompañó también a ellos dos.
Pues Antoni, creo que has definido muy bien a ambos dos y también esta pequeña canción que vamos a escuchar, esta pequeña gran canción que vamos a escuchar y que, como todas las de Mikel Laboa y todos los poemas de Sarrionandia, pues guardan dentro de sí un tesoro de siglos, precisamente esa ética y esa estética de un pueblo milenario.
Oianeko pagoak blai aideratu ziruelai, ostadarraren agian dira hirurak pausatu nahi, hirurak pausatu nahi. Larrosak dira gorria, edo bestelan txuria, agitze zederragoak dira, neskatilaren irria, neskatilaren irria. Maldan bera urratxa, betiko bidean latxa, ode iluna gaua belzten du, d'esquenada es ve de xa. D'esquenada es ve de xa. Uxa pa la constantzea, utx bat badut bihotzean, zatoz maitea gure etxera, dostatzera arratzean, dostatzera arratzean. Eder basoan aritza, aran aldean garitza, fruituan zera ontzen da hemen, izaz hemen bizitza, izaz hemen bizitza. Zagar gorriak dilinda, kamea dago ganbara, maite lastan ez hartzeko eta elkartzeko antzea, elkartzeko antzea. Iluntasuna baitzen da, lumagaldu bat bezala, begiak uso mingaina arana, zure bihotza enea ingura, zure bihotza enea ingura. Urrunga gontzak uluka, zakur derlaiak zaunkaka, mende oso bat iraganen du, zure ondoan koblaka, zure ondoan koblaka. Do vai e ai ni do va do vi do vi e da vi do va do vi do vi e na do vi ni e io ti e na i e no vi a co sei nei. Need